Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Bueno, Alfredo Huerta, pues otra debacle en los mercados financieros. El índice de inflación durante enero allá en Estados Unidos llega a 7.5% a tasa anual y se espera que la Reserva Federal en la Unión Americana el próximo mes de marzo incremente la tasa de interés en 50 puntos base, medio punto porcentual, y también adopte medidas mucho más drásticas para llevar al objetivo de finales de año, en donde piensan que la pueden situar en 4.5%, lo que para algunos especialistas y analistas también se antoja un poco difícil. Adelante, Alfredo, tenemos un minuto y regreso contigo.
Claro que sí, Oscar. Nuevamente, buenos días a ti al auditorio. Sí, una jornada con alta incertidumbre, esta inflación al 7.5%, se ubicó arriba de lo esperado, 7.3% era la expectativa, lo que finalmente abre las puertas para estar en ese debate, si iniciar con 50 o 25 puntos base al alza la tasa de interés en la Fed. Hablar de 50 puntos base ya es reconocer básicamente una actuación tardía en este proceso. Sí, los futuros están abajo, los rendimientos de los bonos a 10 años permanecen arriba del 2%, y se mantiene pues un poco de esta incertidumbre con la que ayer concluyó, pero si quieres, regresando, comentamos ampliamente este tema, Oscar.
Bien, regresamos con Alfredo Huerta después de la pausa. Bueno, Alfredo Huerta, regresamos contigo después de esta debacle que sufren ayer. De nueva cuenta, las bolsas alrededor del mundo, ha sido un arranque del 2022, pues muy triste, muy delicado, para los mercados de capital en el planeta, y la verdad es que pues no se avizora que se pueda mejorar la tendencia que han iniciado este año, sobre todo porque la Reserva Federal pues se estima en marzo decrete un aumento en las tasas de interés de 50 puntos base. Algunos hablan incluso que podría llegar a 100 puntos base, le hace 1%, para llegar supuestamente a su objetivo a finales de año del 4.5%, lo cual se antoja cada vez pues un poco más difícil. Adelante, Alfredo.
Gracias, Oscar. Sí, efectivamente, con toda esta información empezaron ahí los debates de especulación en relación a la magnitud de alza en tasas de interés, el formato que deberá empezar a la Fed. Hay que destacar que en la última reunión la Fed todavía quedó que hasta marzo próximo iba a mantener el ritmo de compra de activos, o sea, cada vez a un menor ritmo, pero la compra de activos, de bonos del tesoro, bonos respaldados por hipotecas, iban a mantenerse, y hasta concluir en marzo, donde justamente la reunión que tendrán el 16 de marzo próximo se estaría dando inicio al alza en tasas de interés como segunda acción que iban a tomar, y en tercer lugar, a partir muy probablemente de mayo, la reunión que es el 4 de mayo, iban a iniciar con la reducción de su hoja de balance. Yo creo que este es el escenario, Oscar, que hoy trae un poco a los mercados en esa incertidumbre. Hay una necesidad de retiro de ese excedente de liquidez que por 2 años estuvo permeando y que al final contribuyó de una manera muy significativa a todo este problema de la inflación también. En ese sentido, habrá que ver esa disminución, cuánto es el objetivo de baja que pretenden. Hay que recordar, estaba en 4.7 billones de dólares esta hoja de balance. A niveles prepandémicos, a finales 2019, principios 2020, y hoy está prácticamente en 8.9 billones de dólares. Ese gran diferencial es el que ahora tiene que empezar a recortar. No se sabe en cuál será el objetivo, en qué tiempo lo van a lograr, y quizá esa es la parte relevante, más que si ahorita subir las tasas de interés de manera significativa, que lo único que haría sería pues de por un lado reconocer el error tardío de la Fed en iniciar esta actuación de alza en tasas, y por el otro lado mantendría quizá todavía un escenario de mayor volatilidad en los mercados. Ese es un poco el énfasis que hoy tienen, y bajo este escenario, bueno, pues los mercados hoy están con movimientos de baja en la parte de los futuros, se han moderado, había bajas de más del 1%, ahorita inclusive ya los futuros están marginalmente arriba, con un balance semanal todavía positivo en las bolsas, a pesar de esta caída. Sin embargo, queda claro, Oscar, que un año de restricción de política monetaria va a ser diferente al 2021, que prácticamente tasas estaban casi en cero, y evidentemente la inversión en bolsa era pues lo más viable en general. Hoy, tener tasas al 1% como un costo de oportunidad no significa mucho en relación a lo que puedes obtener o el riesgo que pudieras asumir en el mercado de renta variable, pero sin duda creo que el tema que el mercado no sabe, y esa es la parte crítica, es cómo va a reducir, en qué forma y a qué velocidad esta reducción en la hoja de balance. Creo que ese es el tema importante en general. Siguen, por otros lados, la parte de aversión al riesgo, si está Rusia-Ucrania, que de alguna manera llegan a influir un poco en los mercados. Pero todo esto lo vamos midiendo a través de algunos indicadores, el índice VIX de volatilidad, que presentó desde luego un incremento el día de ayer, sin embargo está dentro de rangos todavía neutros, diríamos, con lo cual pues estas volatilidades no significan necesariamente movimientos ya erráticos en general para los mercados, pero sí creemos que va a ser un primer trimestre diferente. Oscar, hemos platicado y aquí lo hemos comentado, básicamente creemos que de aquí a marzo el mercado en renta variable ya a nivel de cierre 2021 y el acumulado de lo que se lleve, no va a haber un rendimiento así positivo. Creemos que los mercados van a estar reestructurando un poco esa posición y esa visión de qué va a suceder con toda esta restricción política monetaria. Por otro lado, hay revisiones a la baja en los estimados de crecimiento global. Ya el Fondo Monetario Internacional dio el inicio, ¿sí? China con un problema también de alto endeudamiento y falta de liquidez en el sector inmobiliario, mantiene perspectivas de crecimiento ya menores al 5% anual. Estados Unidos desacelerando un poco en este primer trimestre del año, sin embargo, pues son los dos países más importantes en la aportación al crecimiento mundial y por lo tanto, pues de ellos depende todo este contexto, ¿no? Entonces, este es el escenario que se pinta. Hoy estamos viendo, te digo, movimientos ya mixtos en la parte de los futuros, van a empezar neutros, un dólar con ligera alza que está teniendo todavía un problema de alza en el precio del petróleo, sí, que presenta alzas en estos momentos alrededor del 1.5% en general. En lo que va el año, el precio del petróleo ha incrementado casi 20% el WTI, 17.5% el Brent. Esa es la parte que también viene contribuyendo a que la gasolina, el gas, sean otros de los elementos que sigan incidiendo en esta presión inflacionaria. Por eso lo que urge es quitar ese excedente de liquidez que hoy tienen los mercados, Oscar.
Bueno, pues es que para muchos fallan los pronósticos en este proceso supuestamente de recuperación económica después de los estragos que ha causado en la economía mundial la pandemia. Y la verdad es que pues ahora vuelven a rectificar, porque este momento que supuestamente sería pues mucho mejor que en los 2 años anteriores está resultando con una mayor incertidumbre, Alfredo.
Así es, Oscar. Creo que en general, como comentábamos, ¿no? Estados Unidos y China son los países que mayor aportación tienen al crecimiento mundial. Estados Unidos, por un lado, muestra alguna desaceleración en indicadores, por ejemplo, de manufactura, servicios, en este inicio de año, pero también por el otro lado está bien en cuanto al tema de generación de empleos. Eso trae consigo, evidentemente, que la condición de la economía es positiva. ¿no? Hoy estamos hablando que la Fed tiene eso de ese doble mandato, inflación por un lado y el pleno empleo por el otro lado, así que bajo ese escenario pues tiene todas las condiciones para estar iniciando este proceso restrictivo, y esa es la incertidumbre, Oscar, que realmente prevalece. Por el otro lado, causa extrañeza, el Banco Central Europeo sigue insistiendo en mantenerse muy cauto y precautorio antes de querer ahogar o poder ahogar la recuperación económica si empieza a incrementar las tasas. Pero hoy lo que ya estamos viendo ya desde hace algunas semanas, y también lo hemos comentado, ya las tasas de interés, por ejemplo, a 10 años, todas en Europa están al alza, ya están positivas, cuando más de 2 años estuvieron dando rendimientos negativos. Y esa es parte que el mercado está anticipando, que allá también tendrá que haber una o dos alzas durante este año. El Banco de Inglaterra pues ya está incrementando también la tasa de interés, ya lo ha hecho en 2 ocasiones. Y bueno, los países emergentes, como el caso de México, pues están teniendo que anticipar a toda esta restricción global monetaria, Oscar. Esa es la parte pues que hoy tienen y que hace un año no estaba en el radar de los mercados, sin duda, ¿no?
Bueno, pues sí, quizá para muchos están se anticiparon a este apoyo que estaba dando la Fed para impulsar a la economía norteamericana después de los estragos causados por la pandemia, y ahora dicen se tardó en incrementar las tasas de interés también para controlar los precios, Alfredo.
Así es. Esto también Paco Gutiérrez lo ha cerrado pues, de manera continua, ¿no? Debió haber empezado el año pasado, quizás de una manera más gradual, y sí, efectivamente, quizá hoy la inflación se le está saliendo ya de control, hablando del 7.5%, y esa es la incertidumbre que empieza a prevalecer, la magnitud de bajas, ¿no? Algunos funcionarios ya de la propia Fed han hablado, unos de 25, otros de 50, otros hasta de 100 puntos, como comentabas, ¿no? Para dar inicio a este proceso de ciclo.
Estás abriendo.
Bueno, regresamos con Jorge Suárez Vélez desde Nueva York, Paco Gutiérrez, Alfredo Huerta. Pues en relación a esta cifra que yo no sé si la esperaban tan alta o no, que ayer dan a conocer en los Estados Unidos, durante enero llega el índice de precios al 7.5% a tasa anual, un nivel de aceleración, que no se veía desde 1982 allá en la Unión Americana. Vendrá la decisión de la Reserva Federal para marzo. Algunos dicen, bueno, pues esto está tan difícil y tan delicado que capaz que se avientan incluso a un primer incremento en el 2022 de hasta 100 puntos base, 1%. Jorge, tú decías, esperas quizá la mitad, 50 puntos base. Yo no sé si lo dijiste o pienso que lo mencionabas en tus despachos antes de la pausa. Pero bueno, hablabas, Jorge, y te preguntaba sobre estas predicciones de algunos analistas, inversionistas, estrategas que han labrado pues un buen prestigio desde la crisis del 2008, con sus pronósticos. Me refiero a Jeremy Grantham, por ejemplo, y a otro hindú que en este momento no recuerdo su nombre, además son muy complicados. Y habla de que la superburbuja bursátil va a estallar con el primer toque alcista de la Fed, léase el próximo mes de marzo. Adelante, Jorge, dabas alguna explicación y también agregabas otras variables en tu análisis. Te escuchamos, Jorge.
Sí, básicamente lo que decía es que es difícil generalizar. O sea, yo creo que el hecho de que estén hablando de esta gran burbuja que va a reventar, o sea, es la mejor señal de que pues probablemente no hay tal, ¿no? O sea, usualmente estos grandes colapsos se dan cuando verdaderamente nadie ni remotamente los ve venir. Creo que sí hay algunos sectores que se beneficiaron de tener tasas de interés cercanas a cero y teniendo niveles de deuda altos, algún tipo de empresa de tecnología, digamos, sería el caso claro, ¿no? El mercado le había dado valuaciones muy altas a las empresas que las denominaríamos de crecimiento, es decir, empresas que hoy no generan todavía un gran flujo efectivo, pero que se espera que van a ir creciendo muy rápidamente y que eso les justifica valuaciones muy altas en el mercado. Este tipo de valuaciones se vuelven muy generosas cuando las tasas están cercanas a cero, que es donde estábamos, pero conforme las tasas suben, la deuda les cuesta más cara. Lo que usualmente vemos es que sea una transición hacia acciones que las denominaríamos de valor, entre comillas. ¿Qué quiere decir esto? Pues empresas son un poco más, ya están un poco más maduras, que sí generan mucho flujo, generan utilidades, típicamente incluso empresas que, al ser dominantes en los sectores en los que están, tienden a poder defenderse bien de entornos inflacionarios, porque son capaces de pasar, digamos, los incrementos en sus costos a los precios de sus productos o servicios. Entonces, yo creo que sí vamos a ver una transición, creo que sí veremos ajustes en ciertos sectores. Algunos de esos sectores tienen un peso grande en el índice, es decir, hay empresas de tecnología muy grandes que tienen peso grande en los índices de Estados Unidos, o sea, lo cual pues, hará ver probablemente al mercado más negativo, pero sí va a haber empresas y sectores que tendrán mejor comportamiento, digamos, en el entorno que viene.
Bueno, gracias, Jorge. Yo les voy a pedir, se queden unos minutitos más. Paco Gutiérrez, pues siempre digo, tú eres el más pesimista de la mesa de análisis cada 15 días en este espacio en materia económico-financiera. Pero bueno, pues parece que le estás atinando, mi querido Paco.
Otra vez, Oscar Mario.
Otra vez. Bueno, tu modestia también. Adelante.
Perdón.
No, te lo estoy diciendo en serio. La verdad es que te has escuchado muy pesimista cuando la mayoría de los analistas, no solo en México, sino a nivel mundial, pues se mostraban pues muy optimistas ya en esta etapa de recuperación post-pandemia. Y la verdad es que pues estamos analizando muchas variables que intervienen en el desempeño de las economías y que pues ya no nos podemos ir, como dicen, by the book, porque las recetas tradicionales ya no funcionan. Adelante, Paco.
Sí, mira, Oscar Mario, es una mala broma de mi parte, porque además no me gusta atinarle cuando los pronósticos son tan malos y la expectativa es tan mala. Déjame empezar por esta última pregunta que le hacías a Jorge y a la mesa y me paso a tus primeras preguntas respecto a la burbuja. Efectivamente, con la recuperación económica en los Estados Unidos, el estímulo fiscal y monetario, las empresas siguieron viviendo, las familias tenían dinero para gastar, los empleos se conservaron y esos ingresos se tradujeron en ventas para las empresas, utilidades, como decía Jorge, y han venido creciendo las ventas, las utilidades, la economía, el Producto Interno Bruto, de manera que los precios de las acciones pues, se han venido revaluando conforme se dan estos resultados. Cuando las tasas de interés suben como lo harán, y lo harán en manera importante, Oscar Mario, Jorge comentaba que alrededor del 2% la Fed considera que es una tasa de interés neutral. Bueno, pues la tasa de interés necesaria para detener el alza inflacionaria que estamos viendo probablemente tenga que ir más allá de lo neutral, tengan que pasarse el lado restrictivo. Lo que estoy diciendo es probablemente en Estados Unidos tengan que ir más allá de un alza hasta el 2%. Creo que lo van a hacer cautelosamente, es decir, de 25 en puntos base en 25 puntos base o de 50 en 50. Depende de la velocidad de la inflación, pero la inflación sí está bastante rápida. Ahora, ¿cuál es la diferencia, Oscar Mario? Cuando las tasas de interés suben, las empresas tienen que revaluarse a esas tasas de interés, es decir, la mayoría de los modelos de evaluación de empresas descuentan por flujos, es decir, descuentan por tasa de interés. Descuentan quiere decir que traen a valor presente, es decir, en el cálculo del valor de la empresa está como, cociente la tasa de interés. Y si la tasa de interés sube, pues se le va restando año con año valor a las empresas con una tasa de interés mayor, y eso hace que el valor actual de la empresa, pues resulta que si las tasas van a subir, pues es menor de lo que hoy el mercado tiene. Entonces, yo sí esperaría ajustes, pero no el rompimiento de una burbuja. ¿Por qué? No es una burbuja porque efectivamente las empresas sí han generado utilidades. El aumento en los precios no es irracional, precisamente porque las empresas sí aumentaron sus ventas, sí aumentaron sus utilidades, y bueno, todo el ciclo está bien formado, aunque desde luego lo que sí tienen es un problema fiscal enorme, de un gran déficit y de una gran deuda. Eso es por la parte de la evaluación de las empresas. Ahora, creo que, y a mí me da mucho gusto oír que Jorge, por ejemplo, ya ve lo que veíamos antes, una inflación pues más delicada en los Estados Unidos particularmente. Porque sí, sí es esa la situación, la inflación subió demasiado rápido, ya está en 7.5%, y la tasa, la política monetaria efectivamente va tarde, como tú dices, Oscar Mario, y como lo hemos dicho aquí, la tasa de interés sigue en cero y la inflación ya está en 7.5%. En otros ciclos de política monetaria, las tasas de interés en Estados Unidos con estas alzas de inflación, pues ya estaban en el 3, 4, 5%. Es probable que ahora se requieran menos alzas. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, y lo he dicho, Oscar Mario, la política monetaria es bastante efectiva. Se han tardado, las tasas de interés están en cero cuando la inflación está en 7, pero las acciones de política monetaria son muy efectivas. Y te hacía el símil en el corte de que imaginémonos, para beneficio de tu auditorio, que esto es un auto, y en Estados Unidos, pues el auto va ya a 180 kilómetros por hora, va muy rápido, la inflación está subiendo, el auto va muy rápido, el semáforo ya está en rojo, es decir, ya tienen que aplicar los frenos, se han tardado en aplicar los frenos, el semáforo se acerca, pero tienen muy buenos frenos. La política monetaria sí funciona. Cuando suben la tasa de interés, le pega a millones de empresas y a millones de personas que reducen su gasto. Tienen muy buenos frenos, tienen muy buenas llantas y van a lograr frenar, creo yo, antes de que pues lleguen al semáforo. A diferencia de en México, Oscar Mario, en México la oferta, la política monetaria y la política fiscal no funcionaron, bueno, ni siquiera se aplicaron. Entonces, sí hay un choque de oferta bueno, pues lo que tenemos aquí en México es que la política monetaria es bastante inefectiva y no traemos el coche que traen en Estados Unidos, no es un Ferrari. En México más bien traemos pues un Subaru y con los frenos ya desgastados.
Dame 3 minutos, quédate ahí con el Subaru y los frenos desgastados. Estamos con Jorge Suárez Vélez, Paco Gutiérrez y Alfredo Huerta. Bueno, pues regresamos a la parte final de este análisis económico. No es miércoles, como cada 15 días, cuando nuestros muy apreciados y admirados colegas y expertos pues dan a conocer sus puntos de vista. Hoy pues nos adelantamos a la próxima semana, cuando también los podrá escuchar usted en este espacio, porque pues ayer este dato preocupante, de la aceleración que tiene el aumento en los precios en la economía de los Estados Unidos, que a tasa anual en enero llega a 7.5%, un nivel que no se registraba desde 1982. Y bueno, ya dio su punto de vista Alfredo Huerta, Jorge Suárez Vélez desde Nueva York, y estamos con Paco Gutiérrez. Independientemente de todo, pues esto ha afectado de manera importantísima a los mercados bursátiles. Ayer se vive otra debacle, como iniciamos tristemente y lamentablemente este 22, y les preguntaba, pues tanto a Alfredo como a Jorge y a Paco, que a algunos estrategas y buenos pronosticadores, pues, o intérpretes predictivos de varias de las últimas burbujas bursátiles han encendido la voz de alarma diciendo que estamos en una super... De esto ya le comentábamos en este espacio hace casi 3 semanas, ¿no? Pero son declaraciones del señor Jeremy Grantham, que es un inversionista británico y una referencia histórica del mercado de bursátil y financiero y los mercados financieros. Pero bueno, decía que que estamos viviendo una super burbuja bursátil y que va a estallar con el primer toque alcista de la Fed, y este primer toque se va a dar en el mes de marzo. Hay quienes dicen incluso puede llegarse, imagínese usted, de un solo golpe a 100 puntos base, le hace 1%. Hay quienes dan pues mayores posibilidades de que sea solo de medio punto porcentual. Pero bueno, Paco Gutiérrez, independientemente de que tú tampoco estás de acuerdo, por las razones que ya comentabas con el auditorio y explicabas de que no hay super burbuja bursátil y que no se va a ponchar en el mes de marzo, que pues esto derivaría en una crisis brutal a nivel mundial. Hay que ver qué pasa con Rusia y Ucrania, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, decías, mira, la economía de Estados Unidos, independientemente de este dato al mes de enero, pues está haciendo lo correcto para llegar a la meta de inflación a diciembre de este año, que ya no sé yo si es del 4.5 y del 4% o del 4%, y si se va a lograr. Dice allá, decías tú, van en un Ferrari, van a una velocidad muy interesante en este proceso de recuperación económica. Jorge Suárez Vélez daba este dato importantísimo del nivel de empleo allá en Estados Unidos, también muy, muy positivo, pero decías, bueno, están haciendo bien las cosas, vamos a esperar a lo que decida la Fed el próximo mes de marzo, y en México no estamos en el Ferrari con buenos frenos, vamos en un bochito, decías, un Tsuru con frenos, con frenos muy defectuosos. Adelante, Paco.
Sí, Oscar Mario, pues mira, quizás para hacer este símil para el auditorio y que se entienda esto de la política monetaria, que parece muy complejo, y sí lo es, pero no es tan difícil de entender cuando uno usa estas formas. Básicamente, la política monetaria, de lo que se trata, Oscar Mario, es de que la oferta monetaria, es decir, la impresión de billetes y monedas, la oferta monetaria en un país, corresponda al valor del producto en un país. Si hay más dinero de lo que debería, porque el producto vale menos, se genera inflación. Si hay menos dinero del que debería, porque el producto vale más, entonces se genera deflación o recesión. Y entonces el Banco Central lo que hace es poner o quitar billetes y monedas, y uno de los instrumentos es este que tú dices, las tasas de interés. En Estados Unidos, en este símil, Oscar Mario, imagina que, digamos, la economía es el auto, lleva un chofer, pues que es el hacedor de la política monetaria, digamos, el gobierno y el Banco Central, y los demás, los habitantes, los ciudadanos, somos los que vamos en el lugar del copiloto y atrás en el auto. La velocidad del auto es la inflación y el crecimiento económico. El semáforo que se aproxima es el nivel de la inflación, no la velocidad de la inflación, sino el nivel de la inflación. Y en Estados Unidos, como bien te decía, Oscar Mario, van muy rápido, ya se tardaron en aplicar el freno, las tasas deberían de haber aumentado desde antes de 25 en 25 puntos base para que a estas alturas estuviéramos en una tasa del 1, 1.5, y si fuera necesario la aplicación más normal, pero bueno, van a tener que aplicar política monetaria y frenar rápido. Eso quiere decir que pues van a tener que aplicar el freno, es decir, alzas en tasas de interés importantes, rápidas en los próximos meses. Pero como bien te decía, Oscar Maro, como te decía y bien me decías tú, es traen un Ferrari, trae muy buenos frenos, tiene muy buenas llantas, van muy rápido, pero aplicar los frenos allá funciona bien. El conductor del auto es bastante bueno, tiene bastante experiencia y van a lograr frenar antes del crucero y no se van a estampar, creo yo. Esa es la historia de la política monetaria en Estados Unidos, a diferencia de México. En México, Oscar Mario, pues la política fiscal y la monetaria particularmente la fiscal, ha sido un desastre, la política de salud ha sido un desastre, el choque de oferta sigue ahí, no nos hemos recuperado en términos de producción, en términos de crecimiento económico, cuando ya estamos nuevamente entrando en una pequeña recesión. Es decir, no recuperamos los niveles de producción antes de la pandemia y ya estamos decreciendo nuevamente. La inflación va muy rápido, es decir, el coche va muy rápido. El semáforo ya se encendió. La inflación en México está arriba del 7% y la subyacente arriba del 6.5%. Y lamentablemente, Oscar Mario, en México el coche, pues sí, más bien es un suru. Los frenos más o menos están desgastados. ¿A qué me refiero? A que la política monetaria no funciona bien en México, y no funciona bien en México porque históricamente la intermediación financiera es bastante baja. Si bien hay muchas más personas y empresas con crédito, es el porcentaje de la economía es relativamente bajo. Entonces, a la hora que aplicas los frenos, pues no frena bien. Y para acabarla de amolar, Oscar Mario, el conductor, como bien decíamos, trae COVID, está enfermo y el clima es muy malo. Está lloviendo, Oscar Mario. Le está lloviendo a nuestra economía. Le está lloviendo porque tenemos un gobierno que genera políticas públicas que generan profunda desconfianza. Entonces, imagínate los que vamos arriba del auto viendo que el conductor pues no está poniendo bien atención, que vamos muy rápido, que los frenos están gastados, que las llantas están gastadas y que, pues además está lloviendo. Todo eso está ocurriendo en la economía mexicana, por lo cual, pues ayer apenas la segunda alza de las tasas de interés en México de 50 puntos base, aumentaron 50 puntos base en diciembre, ahora en febrero otros 50, pero de cualquier forma van tarde y van a tener que seguir aumentando sus tasas. ¿Por qué? Porque la política fiscal es un desastre, Mario. Y a eso me refería con esta lluvia que sigue cayendo en la economía mexicana y que impide frenar adecuadamente porque pues aplicas el freno y se desliza porque te llueve una política fiscal que está destrozando nuestros impuestos, generando un gran gasto cuando la oferta pues está decreciendo, pero el gobierno está gastando nuestros impuestos a través de programas sociales que se van a consumo y que no generan ningún valor. Esa es la diferencia entre la situación de política monetaria en Estados Unidos, en donde van a tener que subir las tasas rápido y va a funcionar, pero en México están subiendo las tasas más o menos rápido, de cualquier forma van tarde y de cualquier forma no va a funcionar por esa vía. Tiene que ser política fiscal la que apliquen en nuestro país para poder contener el desastre que estamos viendo entre recesión e inflación.
Bueno, vamos a llegar a las conclusiones por parte de cada uno de ustedes, por favor, unos minutitos más después de una pausa.